Vamos a comenzar a recibir a algunos vecinos y amigos que, como siempre, nos hacen más llevadero el transitar por estos pedregales. La Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de una presentación pública, mañana anunciará que será querellante en la causa que investiga la actuación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DIDVA, durante el periodo 1976-1983. Para conocer entonces algo más sobre esta historia, recibimos ahora a Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Buenas noches, Sandra, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
La presentación que decíamos se estará realizando mañana, ¿no? A las 5:30 de la tarde, allí en el auditorio de la calle 54.
Exactamente, justamente.
¿Se corta?
No, la dirección de un herense.
¿Sandra?
Sí, hola.
¿Nos escuchás bien vos? Te estamos escuchando entrecortado. Quizá podamos volver a llamarla. ¿Vos me escuchás ahora?
Yo los escucho.
Ahí está,
bien.
Ahí está, ahí te estamos. Ahí sí.
Ah, perfecto.
Ahí se acomodaron un poco.
Esta casa es medio rara y a veces se corta.
Ahí está. Decíamos entonces, la presentación será mañana a las 5:30 de la tarde. Estarán participando Pérez Esquivel, el presidente de la comisión, y Hernán Shapiro, ¿no? El fiscal por delitos de lesa humanidad de La Plata. ¿Sí?
Exactamente, sí, como les decía, se hace en 54, precisamente donde fue la sede de la Dirección de Inteligencia, y donde están los archivos de la Dirección de Inteligencia, que es lo que de alguna manera legitima también nuestra participación como querellantes en la causa que se abrió por los delitos que pudieron haber cometido los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. Y para nosotros es importante esta causa y es un gran desafío, porque si bien han sido muchos los juicios por delitos de lesa humanidad, han sido imputados y también condenados cientos de represores, nunca no ha habido ninguna condena por las acciones de inteligencia. No ha habido ninguna condena por las acciones de inteligencia. Nosotros creemos, estamos convencidos por conocer el funcionamiento de la DIMBA, que el plan de exterminio, el genocidio, el terrorismo de Estado, como quiera llamárselo, digamos, no pudo haber sucedido sin un minucioso trabajo de inteligencia previo, que le dio sostén, digamos, al diseño del plan criminal de la dictadura, ¿no? Y esto es algo que nosotros queremos poner en evidencia, la importancia, el rol central que tuvo la acción de inteligencia, de los agentes de inteligencia, es decir, la acción específica de inteligencia, más allá de que algunos agentes de la DIMBA hayan participado directamente en los crímenes por delitos de lesa humanidad, como fueron el secuestro, violaciones, torturas, asesinatos, desaparición forzada de personas, más allá de estos crímenes, digamos, ¿no? También aquel que actuó como agente de inteligencia, sí, incluso no haber participado en una acción de tortura, no haber cometido directamente un homicidio, sí, fue parte imprescindible, y además eran plenamente conscientes en qué marco se inscribía su acción. No pueden aducir de que no sabía que no sabían qué estaba ocurriendo, digamos. La DIMBA fue además grupos, agentes de la DIMBA fueron operativos en los grupos de tareas, salían operativos de la propia Dirección de Inteligencia, o sea que aún el que no estaba en un grupo de tareas no podía desconocer esto. Y además uno de los objetivos centrales de la inteligencia era la determinación de lo que ellos denominaban los blancos, ¿no? Los blancos, que eran aquellos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y del país también, que eran clasificados como delincuentes subversivos y por lo tanto inscriptos en esta categoría de enemigos, y en el marco de lo que ellos denominaban la lucha antisubversiva. O sea que para nosotros es muy importante probar en la justicia esto, digamos. Yo soy historiadora, digamos, y desde el conocimiento histórico lo que estoy diciendo es absolutamente comprobable. Bueno, para nosotros el desafío ahora es que eso se traduzca en la producción de una verdad jurídica, y que implique también la capacidad de imputar por determinados hechos a otras personas que fueron responsables de ellos, ¿no? Y nos parece muy importante también por una cuestión de acción hacia el presente y el futuro, ¿no? Para poder pensar en las condiciones que hacen posible que algo tan atroz como la dictadura ocurra, digamos. Son una serie de dispositivos estatales que se van perfeccionando, que se van poniendo en marcha, y que esos terminan después configurándose, ¿no?, como las prácticas esas aberrantes que nos conmovieron a todos, que ocurrieron durante la dictadura militar y nos siguen conmoviendo, digamos. Pero esa situación extraordinaria fue posible por un Estado que fue desplegando progresivamente dispositivos represivos, agencias específicas. Bueno, la DIPBA contaba con casi 1.200 agentes en toda la provincia, tenían delegaciones en todos los lugares, había una doctrina muy clara que amparaba su accionar. Y esto, claro, es en la década del 50 cuando emerge la DIPBA con toda su fuerza en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, digamos, ¿no? Bueno, nosotros queremos ver cómo esto tuvo un rol fundamental en lo que fue el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad. Lo que queremos probar en la justicia es esto, por eso nos estamos presentando como creyentes.
Sandra, la causa que debe investigar los... la actuación de la DIPBA en la última dictadura militar nace de la sentencia del circuito CAMS, que los jueces del Tribunal Oral de La Plata, bueno, impulsan una investigación sobre la DIPBA. ¿Cómo es que
exactamente surge? Bueno, sí, eso es parte, era un objetivo que nosotros como comisión teníamos, ya impulsar esta causa, generar una denuncia por la documentación que teníamos, pero bueno, fue la oportunidad, nos la dio también el tribunal, y bueno, ha pedido también incluso de la querella del circuito CAMS que se siguiera una línea de investigación y se abriera una causa por la responsabilidad de la DIPBA. Uh-huh. Así que en eso se abrió la causa a raíz de la sentencia por la causa que denominamos el circuito CAMS. Así que está todavía, es una causa que está en etapa de instrucción, no hay ningún imputado todavía, estamos trabajando en la configuración de la causa, digamos, ¿no? Así que por eso está también el fiscal Shapiro, es una de las piezas fundamentales en esta investigación y es que la está promoviendo.
Uh-huh. De 1.200 agentes, decías, que contaba la DIPBA.
Sí, la DIPBA tenía más de una docena de delegaciones, creo que llegaban a 16 delegaciones en toda la provincia de Buenos Aires, eran parte también de la comunidad informativa, que de la cual eran parte todas las agencias de inteligencia, las distintas fuerzas, tanto fuerzas policiales como las Fuerzas Armadas, tenían todas sus agencias de inteligencia, la CIDE por supuesto, y conformaban lo que se llamó la comunidad informativa. La DIPBA era la agencia más importante con la que la comunidad informativa contaba para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Eso también implicó que en el 77, cuando CAMS asume como no, cuando estaba CAMS al mando de la policía bonaerense, interviniendo la policía bonaerense, fortalece todavía, jerarquiza a la DIPBA como una dirección, digamos, ¿no? Con la jerarquía de otras secretarías de la policía, digamos, aumenta el rango jerárquico del organismo, ¿no? Con esto, como para dar cuenta la importancia que tenía la DIPBA en el marco del terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema de las delegaciones para nosotros es muy importante, digamos, implica también objetivamente lo que demuestra es, bueno, que destinaron recursos, destinaron agentes, destinaron sedes, tenían una logística muy desarrollada, digamos, o sea, era algo que al que le dieron relevancia, digamos, ¿no? Sí. En el periodo previo a la dictadura y durante la dictadura, y lo que para nosotros también es importante es que después de la dictadura, la DIPBA siguió funcionando, y siguió haciendo las mismas cosas, acumulando información, digamos, sobre los mismos, con las mismas formas clasificatorias que durante la dictadura, ¿no? La DIPBA se disolvió en el 98, pero también nos hace pensar en todo la importancia que tiene para una democracia fuerte tener un pleno control y saber qué hacen las agencias de inteligencia, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos en lo que puede llegar a devenir su acción.
En el año 98, decía, se disuelve la DIPBA, los archivos que ustedes encontraron se extienden hasta el año anterior, ¿no? Hasta el año 97.
Hasta el 98, sí, hasta el 98, cuando se disuelve la DIPBA, ahí mismo todavía hay legajos del 98, sí, hay algunos legajos del 98. Sí,
estuvieron haciendo inteligencia hasta ese año.
Sí, siguen haciendo inteligencia, ya los objetivos, digo, son otros, pero para ellos son los mismos. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo un trabajo de, por ejemplo, cómo la DIPBA seguía con mucha minuciosidad todos los casos de gatillo fácil, por ejemplo, y las acciones de protesta organizativas y de demanda que los familiares, que los organismos de derechos humanos desplegaban sobre eso. O sea, hay legajos muy frondosos sobre el caso, lo que se denominó la masacre de Budge, o el caso Agustín Ramírez, a menos 80, ¿no? Están observando y los clasifican como delincuentes subversivos, digamos, ¿no? Sí. Al accionar de los familiares, siguen las marchas, los actos, para decir una sola cosa. Por ejemplo, también hay un las organizaciones sindicales, los partidos políticos se siguen vigilando en el periodo democrático, ¿no? Obviamente ya sin la mirada estratégica que tenían durante la dictadura, que estaba inscrito en el terrorismo de Estado, pero la DIPA lo sigue haciendo, digo, porque esto es importante pensar, la DIPA siguió haciendo del 93 al 98, mucho tiempo después lo siguió haciendo.
Uh-huh. Sandra, vos hablabas que, nos decías que el accionar represivo de las Fuerzas Armadas y de seguridad de los años de dictadura bueno, tuvo como soporte principal este trabajo de inteligencia estatal realizado por estos 1.200 agentes. Digo, además de esto, me parece que también esto supone algunas complicidades, ¿no? Algunas de ellas han sido denunciadas, algunas complicidades, digo, civiles, empresariales, eclesiásticas, han contado con esta complicidad también estos agentes.
Exactamente, eso es también lo interesante que tiene esto, digamos, ¿no? Porque nosotros en los archivos de la DIPA se ve ese entramado complejo, digamos, ¿no? Donde la sociedad civil, algunos actores de la sociedad civil estuvieron plenamente involucrados. Digo, plenamente involucrados y conscientemente involucrados y voluntariamente involucrados, porque obviamente muchos sectores de la sociedad argentina en un momento extraordinario, extremo, de muchísimo violencia por el Estado, de coerción, bueno, uno piensa que en la dictadura no son las mismas opciones, uno no es libre absolutamente de optar sin poner en riesgo claramente su integridad y su vida, digamos, son opciones mucho más extremas. Entonces uno podría decir que, bueno, hubo gente que cayó, que vio y no contó, que, bueno, que incluso hasta pudo haber colaborado, digamos, porque se vio compelido a hacerlo, porque no supo las consecuencias de lo que hacía. Pero hubo un montón, y son los agentes de inteligencia que trabajaban para la agencia de inteligencia para la DIPA y que eran civiles, pero bueno, no solo en la DIPA, eso ya lo sabemos, otras agencias de inteligencia, digamos, ¿no? Del batallón 601, digamos, de las listas de agentes que han circulado por ahí, donde vemos a sindicalistas, a eclesiásticos, un montón de cuestiones. Uno, no debemos olvidar que en La Plata uno de los primeros juicios y condenas fue el de Christian von Bernisch, uh-huh. Donde ahí es bien claro la participación en este nivel, digamos, ¿no? En este nivel de, y bueno, lo que han sido también las patronales, o los departamentos de personal de las empresas, que ahora se está mirando eso, digamos, ¿no? Que eran alianzas concretas, digamos, evidentemente el plan represivo también significaba, era un objetivo propio, digamos, que buscaban. Entonces me parece que eso es muy interesante también para pensar cuáles son el conjunto de actores que intervienen en la acción de inteligencia, y no solo es el Estado, sino también todas estas otras personas que son parte de la red, pero que también tienen inserciones en distintas instituciones, digamos, ¿no? Políticas y sociales de nuestro país.
Es interesante este debate, un debate quizá también esencial en este momento. Bueno, en la ciudad de La Plata se está desarrollando un nuevo juicio en donde están saliendo también a la luz las complicidades gremiales, ¿no? Es otra materia pendiente esta, digo, descubrir la complicidad de los gremios en aquella dictadura.
Y sí, Barrio Nuevo siempre dice cosas así, reveladoras, sí. ¿No? Él echa luz, y cuando él hizo esas declaraciones, cuando dijo que él podía negociar más con la dictadura y con este gobierno, fue muy revelador, y sí, efectivamente Barrio Nuevo pudo negociar mejor con la dictadura que el gobierno democrático, lo cual habla mal de Barrio Nuevo, ¿no? De este gobierno, digamos, ¿no? Entonces, ni de la democracia. Uh-huh. Y bueno, sí, evidentemente Barrio Nuevo dijo, ¿no? Como aquella vez que dijo que había que dejar de robar 2 años para que las cosas mejoraran. Bueno, evidentemente él siempre dice algo que habla de sí mismo, de alguna dimensión que es difícil todavía asumir como sociedad, y sí, claro, algunos sectores gremiales claramente fueron cómplices y ya, digamos, inconscientes, porque estaban disputando la conducción del sindicato, estaban disputando, o sea, no sabían a quiénes marcaban, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, eso es algo que también está por verse, ¿no? Y bueno, y la cuestión que vos marcabas en Mar del Plata, por ejemplo, el tema del CNU, y bueno, eso también, claramente, ¿no? Marca eso, digamos, como muchos sectores civiles, por una cuestión ideológica y política, participaron abiertamente.
Se va avanzando de este modo en las complicidades justamente civiles, en las complicidades empresariales y eclesiástica. Quizá aquí deberíamos detenernos a pensar el motivo del por qué hay todavía algunos juicios que no que no avanzan, ¿no? Y también esto tiene que ver con la complicidad del sector judicial, que impide que se avancen en determinadas causas que deben investigar justamente la complicidad empresarial en algunos casos.
Sí, porque habría que pensar, más allá de esa cuestión binaria de víctimas, victimarias, pensando en el centro clandestino de detención, la dictadura ha implicado de manera directa a sujetos mucho más amplios, digamos, uh-huh. y actores mucho más amplios que fueron parte, digamos, que en esa pregunta, ¿cómo fue posible? Bueno, posible porque hubo algunos, antes teníamos esa mirada, ¿no?, bien maniquea de que unos militares malos, incluso muchas las nuevas generaciones, los chicos tienen ese el primer relato, que hay unos militares malos que dieron el golpe y vinieron, no se entiende muy bien por qué, y la racionalidad de esa acción, y hay una maldad inusitada, inexplicable, que sé yo, que se despliega, y no, y la verdad es mucho más inquietante todavía, porque esto fue racional, fue pensado, fue diseñado, fue aplicado según un plan, digamos, es que esto se desmadró y de repente, o que nos pasó, digamos, ¿no? Digamos esto, no, llegó a esto por una decisión de llegar al genocidio, digamos, uh-huh. de producir ese genocidio, y bueno, y no solo fue todo el Estado, porque quisieron poner a todo el Estado a disposición del terrorismo de Estado, sino también fueron ciertos sectores de la sociedad que tenían objetivos estratégicos en donde el golpe era parte de ese camino, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con el poder, básicamente tiene que ver con la configuración del poder en Argentina. Y la dictadura deja muy desnivelado eso, digamos, ¿no? En su ataque a los sectores populares, bueno, ha quedado desnivelada la balanza. Y bueno, en la democracia tenemos que tratar de recomponernos, digamos, ¿no? De las mayorías populares, digamos, puedan tener mayor capacidad de fuego frente al poder más, cada vez más concentrado, que además es un panorama internacional. Entonces, bueno, un poco la apelación a la justicia, a los estrados judiciales también, de alguna manera, es tratar de evidenciar, de poner en cuestión eso, digamos, ¿no? Que no se trata solamente de criminales de lesa humanidad que actuaron por una humanidad que se había de alguna manera desquiciado, sino que fueron parte de un proyecto político. Y la violencia de la dictadura es claramente violencia política, ¿no?
Uh-huh. Sandra, recordamos entonces la presentación se estará realizando mañana a las 5:30 de la tarde allí en el auditorio de la calle 54, allí en la sede de la Dirección de Inteligencia, a partir de las 5:30 de la tarde.
Exactamente, los esperamos.
Ahí estaremos. Gracias,
bueno,
Sandra.
Muchas gracias.
Buenas noches. Conversábamos con Sandra Raggio, la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria. Nos informaba entonces que mañana la Comisión Provincial estará en el marco de una presentación pública anunciando que será querellante en la causa que investiga la actuación de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la DITBA, durante el periodo 1976-1983.